Capítulo 6. Bajan las cortinas del ayer y se alzan las del mañana. Pero el ayer y el mañana existen. Sara Torres, tu sobrenaturalismo natural no ha de permitírsenos depurar la autenticidad de la Biblia, que desde el siglo II sirvió de criterio a la verdad científica. Para mantenerse en tan alto puesto, debe desafiar a la crítica humana. Draper conflictos entre la religión y la ciencia. Un beso de Nara en los labios de Nari despierta a la naturaleza toda. Vina es nati poeta indo. No debemos olvidar que los actuales evangelios canónicos, y por tanto el dogmatismo cristiano, dimanan del Sortes Santorum, pues en la duda de cuál de los numerosos textos corrientes en su tiempo fuese el inspirado por Dios, el Concilio de Nicea resolvió someter tan embrollada cuestión a los milagros de la suerte. Bien podemos calificar de misterioso el Concilio de Nicea, porque asistieron 318 obispos, número místico al que Barnabas 897 atribuye capital importancia. Aparte de que los autores de la época discrepan en cuanto al lugar y fecha de su celebración y al obispo que presidió las sesiones. No obstante, el grandilocuente elogio de Constantino 898, afirma Sabino, obispo de Heraclea, que, exceptuando al emperador Eusebio Panfilio, todos los miembros de la asamblea eran gentes indoctas y sencillas que no entendían nada de lo que se trataba, es decir, que eran un agrey de mentecatos. Igualmente opinaba Papus 899, quien refiere cómo los obispos de Nicea se valieron de un procedimiento con ribetes de magia para decidir cuáles eran los evangelios auténticos, pues colocaron todos los textos sometidos a examen sobre el ara del altar e impetraron de Dios la gracia de que cayeran al suelo los textos apócrifos y quedaran en el altar y os inspirados, como así sucedió, por supuesto 900. Apoyados en la autoridad de un testigo presencial y eclesiástico por añadidura, podemos afirmar que el mundo cristiano debe su palabra de Dios a un procedimiento adivinatorio, por cuyo empleo quemó posteriormente la Iglesia a miles de evocadores, magos, hechiceros, encantadores y adivinos. Sin embargo, los padres de la Iglesia dicen que el mismo Dios preside las Sortes Santorum, y según ya indicamos, confiesa San Agustín que se valía de este procedimiento de adivinación. Pero las opiniones están expuestas a iguales mudanzas que los dogmas religiosos. Y los textos atribuidos durante 15 siglos a inspiración del Espíritu Santo, sin que se pudiera alterar en ellos ni punto ni coma, han sido en estos últimos tiempos revisados, corregidos y amputados de modo que, no solo versículos, sino capítulos enteros se eliminaron de las primitivas ediciones. No obstante, la Iglesia exige que tengamos por escritura revelada el texto salido de manos de los revisores, so pena de excomulgarnos por herejes. Así vemos que tanto dentro como fuera de sus recintos pretende la infalible Iglesia que se confíe en ella más de lo razonable y conveniente. Los teólogos medievales conestaban la práctica del Sortes Santorum en el siguiente versículo. Las suertes se meten en el seno, mas el Señor dispone de ellas 901. En cambio, los teólogos contemporáneos aseguran que toda traza de sortilegio es obra del diablo. Tal vez se amoldan inconscientemente en este punto a la doctrina de los vardesanos, según la cual, tanto las obras de Dios como las del hombre están sujetas a la necesidad. De acuerdo también con la necesidad combatió tan ásperamente la plebe cristiana a los neoplatónicos en aquellos días en que tan solo unos cuantos filósofos conocían las olvidadas doctrinas de los naturalistas indos y de los antediluvianos pirroneos, con la particularidad de que las antiguas profecías para nada mencionaron a Darwin y sus descubrimientos, pues en este caso falló la ley de la supervivencia del más apto, por cuanto los neoplatónicos quedaron condenados a muerte desde el día en que se pusieron al lado de Aristóteles. A principios del siglo IV estaba muy frecuentada por el pueblo la academia donde la sabia e infortunada Hipatía enseñaba las doctrinas del divino Platón y de Plotino, dificultando con ello el proselitismo cristiano, pues descubría el fundamento de los misterios religiosos pergeñados por los padres de la Iglesia y declaraba el origen platónico del idealismo que la nueva religión se había apropiado para seducir a gran número de gentiles. Además, Hipatía era discípula de Plutarco, jefe de la escuela ateniense, y conocía los secretos de la teurgia, por lo que sus enseñanzas eran un gravísimo obstáculo para la creencia popular en los milagros, cuya causa podía explicar satisfactoriamente la insigne maestra. No es, pues, extraño que su sabiduría y su elocuencia concitasen contra ella la animadversión de Cirilo, obispo de Alejandría, cuya autoridad se apoyaba en degradantes supersticiones, al paso que la de Hipatía tenía por fundamento la inconmovible roca de las leyes naturales 902. Por otra parte, en aquella ocasión la Iglesia había de defender, no ya su futura supremacía, sino su propia existencia, porque los filósofos paganos y los eruditos gnósticos conocían el mecanismo de todo aquel retablo teológico y una vez descorrida la cortina quedaría al descubierto la trabazón entre las creencias paganas y las de la nueva religión, desvaneciéndose el temor que infundía el misterio cuyo escrutinio era sacrilegio. La sorprendente coincidencia de las alegorías astronómicas de los ritos paganos con las fechas en que el cristianismo conmemora la natividad, muerte y resurrección de Jesús, aparte de la identidad de ritos y ceremonias, hubieran atajado los pasos de la nueva religión si sus doctores, sobre texto de servir a Cristo, no se desembarazaran violentamente de los demasiado bien informados filósofos paganos. De haber fracasado en su día aquel verdadero golpe de mano, seguramente fuera muy otra la religión hoy dominante en Occidente, y no hubiese sobrevenido la tenebrosa noche medieval que degradó a los europeos hasta ponerlos casi al mismo nivel de los papúes. Fundado era, por lo tanto, el temor de los cristianos de Alejandría, y desde un principio creyeron recompensado su piadoso celo, pues cuando el populacho derribó el Serapión y fue preciso que el gobierno imperial apaciguara la contienda suscitada entre paganos y cristianos, se descubrió en las losas de granito del recinto interior del destruido templo una cruz de innegable configuración cristiana, que los monjes cuidaron de atribuir, para conmemorar su procedencia antecristiana, a espíritu de previsión y profecía, como con aire triunfal lo declara así Sosómeno 903. Pero la arqueología y la simbología, implacables enemigos de las adulteraciones clericales, descifraron los jeroglíficos que rodeaban la cruz y coligieron de ellos su verdadero significado. Según King y otros arqueólogos, la cruz descubierta en las ruinas del Serapión de Alejandría era símbolo de la vida eterna y se usaba en los misterios eleusinos a semejanza de la Tau o cruz egipcia. Era también emblema de la dual potencia generadora, y la colocaba el hierofante sobre el pecho del recién iniciado o nacido a nueva vida luego de recibir el bautismo, para denotar que su naturaleza inferior se había elevado por la regeneración hasta unirse con su divino espíritu, capacitándole para ascender a la gloriosa y lumínica mansión eleusina. La cruz Tau era talismán mágico al par que emblema religioso, y los cristianos la tomaron de los gnósticos y cabalistas entre quienes gozaba de mucho predicamento, como lo atestiguan las numerosas joyas en que se ve grabada. Los gnósticos recibieron a su vez de los egipcios la Tau o cruz con mango, y la cruz latina la importaron de la India los misioneros budistas 2 o 3 siglos antes de Cristo. Tanto los indios como los indígenas de la América precolombina, los asirios, egipcios y romanos usaban la misma cruz con ligeras modificaciones. Hasta muy entrada la Edad Media se consideró la cruz como un potente amuleto contra la epilepsia y la obsesión demoníaca. Y el sello del Dios vivo, que según el Apocalipsis llevaba el ángel que venía de Oriente para estigmatizar la frente de los siervos de Dios, no era ni más ni menos que la Tau egipcia. En una vidriera de la abadía de San Dionisio, Francia, está representado el ángel del Apocalipsis en actitud de sellar la frente del elegido con este sello, cuya inscripción dice Signum Tai. Por otra parte, observa King que las imágenes del eremita egipcio San Antonio Abad llevan generalmente este mismo sello 904. El cristiano San Juan, el egipcio Hermes y los brahmanes indos nos explican el verdadero significado de la cruz Tau, que para el evangelista era indudablemente el nombre inefable, puesto que llama a la cruz sello del Dios vivo. Y más adelante dice el nombre del Padre escrito en su frente 905. El Brahma o jefe de los iniciados indos llevaba en su atavío 2 llaves cruzadas, como símbolo del misterio de vida y muerte. En algunas pagodas budistas de Tartaría y Mongolia, la entrada del recinto interior, la escalera que conduce al Dgoba 906 y los pórticos de algunos Prachidas 907 están adornados con 2 peces en cruz, análogos a los del zodíaco. Y no debe extrañarnos que la vésica piscis de las catacumbas de Roma sea remedio del signo zodiacal budista. Tan antiguo es este símbolo, que según tradición masónica, los cimientos del templo de Salomón tenían la forma de Tau triple. El significado místico de la cruz egipcia se refiere al dualismo andrógino de todas las manifestaciones de la naturaleza dimanantes del concepto de una divinidad también andrógina, mientras que el emblema cristiano no tiene ningún fundamento metafísico. Si hubiese prevalecido la ley mosaica, sin duda que sufriera Jesús la pena de lapidación 908, pues la cruz era el instrumento de suplicio acostumbrado entre los romanos, que le llamaban árbol de infamia, desconocido como tal en las naciones semíticas. Hasta mucho después no lo adoptaron los cristianos por símbolo, sino que al contrario, durante las dos primeras décadas lo recordaban los apóstoles con horror. Así, pues, resulta indudable que al hablar San Juan del sello del Dios vivo no se refería en modo alguno a la cruz cristiana sino a la tau egipcia, tetragrammaton o nombre inefable, que en los más antiguos talismanes cabalísticos aparecía expresado por las cuatro letras hebreas componentes de la palabra sagrada. La famosa señora Eyenborough, conocida entre los árabes de Damasco y las tribus del desierto por el sobrenombre de Anum Methuye, tenía un talismán, regalo de un ruso del monte Líbano, que por cierto signo del extremo izquierdo se coligió que era una de aquellas piedras llamadas en Palestina amuletos mesiánicos del siglo II o III de la era cristiana. Este talismán es una piedra pentagonal de color verde, en cuya parte inferior aparece grabado un pez, encima del cual se ve el sello de Salomón 909 y más arriba las cuatro letras caldeas Jod, E, Vau, E, componentes de Yah o nombre de la divinidad, dispuestas de abajo arriba en orden inverso estilo de Tau egipcia 910, cuyo significado místico, lo mismo que el de la cruz ansata, es árbol de vida. Ya sabemos que antes de representar plásticamente la imagen de Jesús, los emblemas empleados por los primitivos cristianos fueron el cordero, el buen pastor y el pez. De lo antes dicho se infiere con toda claridad el origen de este último emblema que tanto ha conturbado a los arqueólogos. Todo el secreto está en que mientras la cábala llama al rey Mesías el intérprete o revelador del misterio y lo considera como la quinta emanación, el Talmud designa al Mesías con el nombre de Dago Pez. Este símbolo es una reminiscencia caldea relacionada, según de su mismo nombre se infiere, con el Dagón o hombre pez de los babilonios, que se aparecía a las gentes para instruirlas e interpretar las enseñanzas. Abarbanel explica la significación del simbólico nombre diciendo que el Mesías vendrá cuando los planetas Júpiter y Saturno se presenten en conjunción en el signo Piscis 911. Deseosos los cristianos de divulgar la creencia de que Cristo era el Mesías prometido, no vacilaron en adoptar el emblema del pez, sin percatarse de que era un remedo del Dagón babilónico. Los primitivos cristianos relacionaban estrechamente su concepto de Jesús con los símbolos paganos y cabalísticos, según se colige de la siguiente exhortación dirigida por Clemente de Alejandría a sus correligionarios. Procurad que la piedra de vuestro anillo lleve grabada o bien una paloma, o un buque impelido por el viento Arga, o bien un pez, se acordaría el buen padre al escribir esto de aquel Josué hijo de Nun, llamado Jesús en las versiones griegas y eslavas, o habría olvidado la verdadera significación de aquellos símbolos paganos. Josué, hijo de Nun o nave Navis, pudo muy bien haber adoptado por emblema una nave o un pez, pues el nombre de Josué o Jesús significa hijo del dios pez. Pero era muy incongruente relacionar la nave, la paloma y el pez, emblemas de Venus, Astarte y otras divinidades femeninas del hinduismo con el nacimiento del que consideraban hijo de Dios. A no ser que, según toda probabilidad, apenas distinguieran a la sazón las gentes entre Cristo, Baco, Apolo y Krishna, quien, como primer avatar de Vishnu, tuvo el pez por símbolo. El Aripurna y otros textos hinduistas dicen que Vishnu tomó la figura de pez con cabeza humana para recobrar los Vedas perdidos en el diluvio, pues luego de haber facilitado a Visvamitra y su tribu los medios de escapar del cataclismo, compadecióse de la ignorante humanidad y permaneció entre ellos por algún tiempo con objeto de enseñarles a edificar moradas, cultivar la tierra y adorar a la desconocida divinidad, cuyo representante era, en templos regidos por instituciones culturales. Todo aquel tiempo se mantuvo Vishnu en figura de pez con cabeza humana, y cada día al ponerse el sol se retiraba al fondo del mar hasta la siguiente aurora. Sobre esto, dice el Aripurna. Después del diluvio enseñó Vishnu a los hombres todo cuanto les era necesario para su dicha, hasta que un día se sumergió en el agua y no volvió a salir porque la tierra estaba ya nuevamente cubierta de plantas y animales. Pero Vishnu había enseñado a los brahmanes el secreto de todas las cosas. De esta alegoría tomó indudablemente el caldeo Verocio el argumento de la fábula de Oanes, el hombre pez, equivalente a Vishnu 912. Para no afirmar nada por nuestra sola autoridad, nos apoyaremos en la de Jacoyot, a quien nadie deja de tener por muy erudito sanscritista, aunque algunos le hayan echado en cara sus deficiencias en otros puntos y más particularmente en cronología 913. Analiza Jacoyot el nombre Oanes y dice que la O hace en esta palabra oficio de interjección admirativa, y que la sílaba Anes tiene raíz que denota espíritu ser 914. Sobre este punto, añade Jacoyot, la fábula de Vishnu en figura de pez es nueva prueba de la estupenda antigüedad de las subalternas escrituras hinduistas, aparte de los Vedas y el código de Manua que los más auténticos documentos asignan 25.000 años de existencia. Como dice el erudito Aled, pocos pueblos superan al Indo en la exactitud de sus anales 915. ¿Acaso arroje alguna luz sobre esta embrollada simbología el recuerdo de que, según el Génesis, el primer animal viviente o la primera forma de vida terrestre fue el pez, es decir, las criaturas semovientes en las aguas, como se colige de este pasaje? Produzcan las aguas reptil pez de ánima viviente y crió Dios las grandes ballenas y fue la tarde y la mañana el día quinto 916. Por otra parte, al profeta Jonás se lo tragó un enorme pez que vomitó sana y salva su presa en la playa al tercer día, lo cual consideran los cristianos como una figura profética de los tres días que antes de resucitar estuvo Jesús en el sepulcro 917. También es muy significativo que los talmudistas llamaran Dak pez al Mesías, y que asimismo tuviera dicho sobrenombre el Vishnu hinduista, espíritu conservador o segunda persona de la trinidad hinduista que, según las creencias brahmánicas, ha de encarnarse por décima vez para redimir a la humanidad lo mismo que el Mesías de los judíos, restaurar los primitivos Vedas y conducir a los bienaventurados por el camino de perfección. Según las tradiciones hinduistas, en su primera encarnación o avatar tomó Vishnu la figura de hombre pez, y en corroboración de esta alegoría se ve en el templo del dios Rama una imagen de Vishnu del todo correspondiente a la descripción que del dragón caldeo nos da Veronio, o sea en figura de hombre que sale de la boca de un pez con los Vedas en la mano en señal de haberlos recobrado del abismo oceánico donde los sumergió el diluvio. Por otra parte, Vishnu es en uno de sus aspectos, el dios de las aguas, el logos del Paribrahm, que en el mismo templo de Rama aparece también representado en actitud de moverse sobre las aguas apoyándose en la serpiente Ananta de siete cabezas, símbolo de la eternidad. Esta imagen simboliza, por otra parte, el intercambio de atributos de las tres personas de la Trinidad manifestada. A Vishnu equivale evidentemente el Adam Kadmon de los cabalistas que lo consideran como el Logos o primer ungido, al paso que el segundo Adam es para ellos el rey Mesías. El elemento pasivo o femenino de Vishnu es Lakshmi, Lakshmi Adamaya, la madre del mundo 918, nacida de las alborotadas olas del mar, así como la Venus griega surge de la espuma. La belleza de Lakshmi enamora a todos los dioses, y de ella tomaron los hebreos el modelo de Sueva 919. De la misma opinión es el insigne erudito Francis Bournouf, quien dice sobre el caso que algún día se descubrirá el origen indo de todas las antiguas tradiciones desfiguradas por la leyenda 920. Marino, debe entenderse que el profeta fue recogido a bordo de un buque en cuya proa campeaba la imagen de Keto. Sin embargo, los cabalistas dan otra versión del caso, y dicen que Jonás era un sacerdote escapado del templo donde se veneraba a la paloma, por haber intentado abolir la idolatría y establecer el culto monoteísta. Que sus perseguidores le prendieron cerca de Jafa y lo encerraron en una celda carcelaria del templo de Dagón, cuya figura de hombre pez dio origen a la leyenda. En la colección del cabalista lusitano Moisés García hay un grabado representativo del interior del templo de Dagón, en cuyo centro aparece un enorme ídolo de figura mitad hombre mitad pez, que entre el vientre y la cola tiene una cavidad con su correspondiente puerta de entrada a modo de las mazmorras olvidantes que hubo después en Venecia, donde encarcelaban a los acusados de blasfemia contra la divinidad titular del templo. El dibujo en cuestión es copia de una tabla fenicia encontrada por los arqueólogos en las excavaciones hechas cerca de Jafa. Si tenemos en cuenta la propensión de los orientales a la alegoría, no fuera imposible ver en la ballena monstruo que se tragó a Jonás, la mazmorra abierta en el ídolo de Dagón. Expusimos anteriormente que, según el cómputo secreto de los estudiantes de ocultismo, el Mesías es la quinta emanación de potencia divina, y en este lugar lo colocan la Cábala judía 921, el sistema gnóstico y la teogonía budista 922. Para demostrar cuán erróneamente interpretaban las masas ignorantes el verdadero significado de los avatares, conocido tan solo de los estudiantes de ocultismo, daremos oportunamente un cuadro sinóptico de las emanaciones y avatares según las doctrinas hinduista y caldea 923. Los ciclos secretos prueban fundamentalmente que ni brahmanes ni tanaimes interpretaron al pie de la letra los Vedas y la Biblia respectivamente, sino que filosofaban sobre el origen y formación del mundo, con arreglo al concepto que muchos siglos después había de repetir Darwin respecto a la selección natural y transformación de las especies. ¿Quién de ello dudaré? Lea los libros de Manu 924, pues si comparamos su texto con la cosmogonía fenicia de Sanchoniatón y el relato de Verocio, encontraremos idénticos conceptos de los que en la actualidad prevalecen en ciencias naturales. Ya entresacamos en lugar oportuno varias citas de los textos caldeos y fenicios. Ahora transcribiremos algunos pasajes de las escrituras hinduistas. Cuando el mundo salió de las tinieblas, los sutiles principios elementales produjeron el germen vegetal que animó primeramente a las plantas, de las que pasó la vida inconstantes formas nacidas del hilus de las aguas. Después de pasar por varias formas animales llegó al hombre 925. Antes de que el hombre llegue a ser hombre, ha de ser sucesivamente planta, gusano, insecto, pez, serpiente, tortuga, carnero y fiera. Tal es el grado inferior. Así, desde Brahma hasta el vegetal, se declaran las transmigraciones manifestadas en este mundo 926. Según la cosmogonía fenicia expuesta por Sanchoniatón, el hombre procede del caos 927, y las especies se desenvuelven obedientes a la misma ley de transformación enunciada por Darwin en el siguiente pasaje. Opino que las especies animales proceden a lo sumo de 4 o 5 tipos progenitores. Por analogía cabe inferir que probablemente todos los seres organizados descienden de una forma primordial. Así considero que los seres de la naturaleza no fueron creados especie por especie, sino que proceden en línea descendente de unos cuantos prototipos que vivieron mucho tiempo antes de formarse la primera capa del sistema silúrico 928. Según Jacolio 929, los filósofos hindos Vyasa y Kapila van mucho más allá que Manu y Darwin, pues solo ven en Brahma el nombre del germen universal y niegan la causa primera, diciendo que los seres de la naturaleza han ido evolucionando por la acción de ciegas y materiales fuerzas. Por exacta que sea esta cita de Kapila, conviene aclararla de modo que no recaiga sobre el insigne filósofo Ario la nota de Ateo 930, pues en ningún pasaje de sus numerosas obras se encuentra nada en contrario a la creencia de los brahmanes en el desconocido y universal espíritu, según reconocen todos los orientalistas, aunque algunos comentadores superficiales hablen sin fundamento bastante del ateísmo budista. Por otra parte, Jacolliot afirma que jamás compartieron los brahmanes eruditos las supersticiones populares, sino que inquebrantablemente creyeron en la unidad de Dios y en la inmortalidad. Aunque ni Kapila ni los brahmanes iniciados ni los discípulos de la escuela vedantina tuvieron de la causa primera el antropomórfico concepto que posteriormente le dio el cristianismo dogmático. Si necesitáramos nuevas pruebas, el mismo Jacolliot nos las da al impugnar el error con que tropieza Müller al decir que las divinidades hinduistas son máscaras sin actores o nombres sin seres, y no seres sin nombre. En contra de esta imputación cita Jacolliot numerosos pasajes de las escrituras hinduistas, diciendo: es posible negar al autor de estas estrofas un claro y definido concepto de la divina potencia del único ser, dueño y soberano del universo. ¿Acaso eran los altares mera alegoría 931? Este argumento es perfectamente válido contra la imputación del famoso filólogo alemán que califica de embrollo teológico el Atharva Veda, con tan flaco criterio como el racionalista Jacolliot juzga las doctrinas de Kapila y Vyasa, pues por basta que sea la erudición de ambos comentadores y por profundamente que conozcan las lenguas muertas de Oriente, les falta la clave para interpretar los mil y un enigmas de la doctrina secreta. Pero mientras el filólogo alemán no se toma el trabajo de escrutar aquel embrollo teológico, el orientalista francés no desperdicia coyuntura alguna de investigación y se confiesa sinceramente incapaz de ni sondear siquiera el profundo océano de las místicas enseñanzas cuyas huellas, a cada paso descubiertas, señala a la atención de la ciencia. Así es que, no obstante haberse negado sus venerados maestros, los brahmanes de las pagodas de Villemir y Chelambrum 932, a revelarle los mágicos misterios de la gruchada Pariksha 933 y del triángulo del Brahma 934, no repara Jacoliot en declarar noblemente que todo es posible en la metafísica índica, y que los orientalistas europeos interpretaron equivocadamente los sistemas filosóficos de Kapila y Vyasa. Pero Jacoliot se contradice después en el siguiente pasaje. Le pregunté cierta vez a un brahmán de la pagoda de Chelambrun, afiliado a la escuela escéptica y materialista de Vyasa, si creía en la existencia de Dios. Y respondióme sonriente. Ameva param Brahma, yo mismo soy Dios, ¿qué significa usted con eso? Que cada ser de la tierra, por insignificante que parezca, es una partícula eterna de la materia eterna 935. Esto mismo hubiera respondido cualquier cabalista o gnóstico, pues la filosofía esotérica resolvió hace siglos el problema del origen y destino del hombre. Quien crea en las palabras de la Biblia que dicen, formó, pues, el Señor Dios al hombre del polvo de la tierra e inspiró en su rostro soplo de vida 936, ha de creer forzosamente que en cada átomo de este polvo alienta el espíritu de vida, pues daría pruebas de mezquino criterio el que creyera lo primero y negase lo segundo. Los versículos anteriores al citado corroboran esta consideración, según puede inferirse de su texto, que dice, y los bendijo diciendo creced y multiplicaos. 937. Vemos que Dios bendice por igual a todas las criaturas vivientes de la tierra, del agua y del aire, pues a todos les dotó de vida o alma, o sea el aliento de su propio espíritu. La humanidad es el Adam Kadmon del desconocido, su microcosmos y único representante en la tierra, por lo que cada hombre es un dios en ella. Ya que Jacoliot está por su erudición tan familiarizado con los libros de Manu y otros autores védicos, no desconocerá el siguiente pasaje, cuyo significado podríamos preguntarle. Plantas y árboles presentan multitud de formas a causa de sus precedentes acciones. Están rodeados de tinieblas, pero en ellos alienta el alma y sienten el placer y el dolor 938. Por lo tanto, si la filosofía indica reconoce alma en las formas inferiores del reino vegetal y en cada átomo de materia, ¿cómo podría negar la existencia inmortal del alma humana? Y admitida el alma, ¿cómo negar lógicamente su patrio manantial, su noya primera sino eterna causa? En verdad, que ni los racionalistas ni los materialistas, incapaces de comprender la metafísica indica, debieran juzgarla por el patrón de su propia ignorancia. Según ya dijimos, el ciclo máximo abarca la evolución de la humanidad desde sus orígenes en el hombre arquetípico de naturaleza espiritual, hasta el último grado de abyección a que descendió en la época del diluvio. A cada etapa descendente corresponde una forma física más grosera, cuyo grado máximo de densidad coincide con el cataclismo diluvial. Pero el círculo máximo comprende 7 ciclos menores correspondientes a la evolución de otras tantas razas, cada una de la cual deriva de la precedente y tiene por morada una nueva configuración terrestre. Las razas raíces o típicas de la humanidad se subdividen en subrazas y estas en pueblos 939, tribus y familias. Antes de exponer en diagramas la íntima analogía entre las doctrinas esotéricas de los pueblos antiguos, aún de los más distantes por separación geográfica, conviene explicar sumariamente el significado de los símbolos y alegorías religiosas que tan en confusión han puesto a los comentadores no iniciados. Veremos con ello que en la antigüedad la religión y la ciencia estaban tan estrechamente unidas como hermanas gemelas, y fueron las dos una y cada una ambas desde el primer instante de su aparición. Por sus reversibles atributos, la ciencia era espiritual y la religión científica 940. De la omnisciencia derivaba indeclinablemente la omnipotencia, y por lo tanto, era el hombre divino un coloso bajo cuyo dominio había puesto el creador los reinos de la naturaleza. Pero el Adán andrógino estaba sentenciado a caer por desdoble de sus elementos en el segundo Adán, con pérdida de su poder, porque el fruto del árbol de la ciencia produce la muerte si no le acompaña el fruto del árbol de la vida. Esto significa que el hombre se ha de conocer a sí mismo antes de conocer el origen de los seres y de las cosas inferiores a él por la condición de su naturaleza interna. De la propia suerte, mientras la religión y la ciencia constituyeron una dualidad unitaria, acertaron infaliblemente, porque la intuición espiritual suplía la limitación de los sentidos corporales. Pero en cuanto se separaron por desdoblamiento, la ciencia desoyó la voz de la intuición, al paso que la religión degeneró en teología dogmática. Una y otra fueron desde entonces dos cuerpos sin alma. La doctrina esotérica, como el hinduismo, el budismo y también la perseguida Kabbalah, enseñan que la infinita, desconocida y eterna esencia se manifiesta activamente en determinado periodo de tiempo para restituirse después a su pasiva inmanifestación. La poética terminología de Manu llama día de Brahma el periodo de manifestación activa, y noche de Brahma el de inmanifestación pasiva. Durante el primero está Brahma despierto, y durante el segundo está dormido. Los svabikas o filósofos clásicos del budismo cuya escuela subsiste en el Nepal, consideran tan solo la manifestación activa svab de la eterna esencia, pues dicen que es locura filosofar sobre su incognoscible y abstracto estado de inmanifestación pasiva. Por esto, los teólogos cristianos y los científicos modernos les llaman ateos sin comprender la profundísima lógica de su filosofía. Los teólogos cristianos no conciben otro Dios que las potestades subalternas constructoras del universo visible, entre ellas el tonante y flamígero Jehová mosaico, convertido por los cristianos en la suprema divinidad antropomórfica. Por otra parte, la ciencia experimental considera a los budistas svabikas como si fuesen los positivistas de los tiempos arcaicos. Esta imputación de ateísmo proviene de considerar bajo un solo aspecto la filosofía svabhavika, pues los budistas no admiten un creador personal, sino una multitud de potestades creadoras sintetizadas colectivamente en la eterna substancia de inescrutable naturaleza, y por lo tanto, inaccesible a las especulaciones filosóficas. 941 Según la doctrina secreta, al comienzo de un periodo de actividad la divina esencia se explaya de dentro o afuera por virtud de la inmutable ley que actualiza las energías cósmicas, cuya progresiva operación da por resultado final el universo fenoménico, visiblemente manifestado. Análogamente, al comienzo del periodo de inactividad se repliega en sí misma la divina esencia y gradualmente se disuelve el universo visible, se desintegran sus componentes y las solitarias tinieblas vuelven a planear sobre el abismo. Explicará mejor este concepto la metáfora de que el universo se manifiesta por la expiración y se disuelve por la inspiración de la desconocida esencia. Este ritmo de manifestación e inmanifestación, de creación y disolución, se sucede desde toda eternidad, y nuestro actual universo es uno de los de la infinita serie que no tuvo principio ni tendrá fin. Así es que la inteligencia humana solo es capaz de filosofar sobre la visible manifestación de la divinidad en los fenómenos naturales. Pero es absurdo dar el nombre de Dios a las potestades creadoras, pues montaría tanto como llamar, por ejemplo, bienvenido Sellini al fuego que funde el metal o al aire que lo enfría luego de vaciado en el molde. La espiritual esencia subyacente en las energías cósmicas, abstracta para nuestra comprensión, tan solo puede relacionarse con la construcción del universo en el sentido en que la consideraba Platón, esto es, como hacedora del universo abstracto que paulatinamente fue surgiendo del pensamiento divino donde estaba latente. Más adelante escudriñaremos el esotérico significado del Génesis para descubrir su exacta coincidencia con las cosmogonías de otras naciones. 942 Allí veremos cómo los seis días de la creación deben interpretarse en sentido apenas sospechado por la multitud de comentadores que emplearon toda su habilidad en conciliar la teología con la geología. Diagramas de las cosmogonías hinduista y caldea. El diagrama hinduista es antiquísimo y muchas pagodas obedecen en su traza y construcción a esta figura, llamada en sánscrito Sriyantara. Véase el diario de la Real Sociedad Asiática, CII, 79. Los judíos y los cabalistas medievales tuvieron en gran respeto esta figura y la llamaron sello de Salomón, cuyo origen debe inquirirse en las relaciones del rey cabalista con Hiram, rey del país de Ofir, situado en la India antigua. Estos diagramas representan los periodos caótico y evolutivo de nuestro universo, con arreglo a los sistemas hinduista, budista y caldeo que coinciden en todo y por todo con las teorías evolucionistas de la ciencia moderna. Explicación de los diagramas. Diagrama hinduista. Triángulo superior. Diagrama caldeo. Triángulo superior simboliza el nombre inefable, el Aún, que solo puede expresarse mentalmente bajo pena de muerte. Es el inmanifestado Parbrahman, el principio inactivo, el absoluto e incondicionado Mukta. Por ello no es el creador que para pensar, querer y obrar necesita estar limitado por condiciones Vada. Para Brahma está absorbido en la inexistencia, carece de atributos y es imperceptible a nuestros sentidos. Está sumido en su para nosotros eterno y para el periódico sueño noche de Brahma. No es la primera sino la eterna causa. Es el alma de las almas, y nadie puede comprenderlo en estado de inmanifestación. Pero quien estudie los mantras secretos y oiga su oculta voz, VCH 943, aprenderá a comprender la manifestación de Parabrahma. Espacio que circunda el triángulo superior al término de la noche de Brahma, cuando el que por sí mismo quiso manifestar visiblemente su gloria, emanó de su propia esencia una potencia activa, que de índole femenina en un principio se convirtió después en andrógina. Es Aditi, el principio infinito y sin límites 944, madre de todos los dioses y también el padre y el hijo 945. Simboliza el nombre inefable, en Sop, el ser ilimitado e infinito cuyo nombre solo conocen los iniciados y no pueden pronunciarlo en alta voz o pena de muerte. Es inexistente 956. Va mientras está inactivo en el Ulam. Periodo de inmanifestación, y, por lo tanto, no es el creador del universo visible ni tampoco la luz. Aur 957. Pero se manifestará en luz cuando al comenzar el periodo de la creación, actualice la energía latente en su ser, según la ley de que él mismo es letra y espíritu. Quien estudie el Merkava RH y oiga la callada voz Lagash 958 conocerá el secreto de los secretos. Espacio que circunda el triángulo superior al comenzar el periodo de actividad, en Sop emanó de su propia substancia eterna Sepira, la activa potencia, llamada también el punto primordial, Ketero Corona, por cuyo medio pudo la infinita sabiduría dar forma concreta a su abstracto pensamiento. El lado derecho y la base del triángulo de un solo trazo, y el otro lado es de puntos para indicar que de aquel lado emana Sepira, y difundiéndose en todas direcciones acaba por envolver al triángulo. Esta emanación de Sepira del lado izquierdo del triángulo místico está alegorizada en la formación de Eva de la costilla de Adán, el microcosmo del macrocosmo, creado a imagen de los 945 himnos de los Marutes, 1, 89, 10. 946 llamado también las aguas, símbolo de la materia caótica o primordial. Por eso dice Manu, las aguas nacieron de una transformación de la luz, así como de una transformación de las aguas nació la tierra. Libro primero. Y en otro texto se lee, vosotros, los nacidos de Aditi, de las aguas. Vosotros, los nacidos de la tierra, escuchad mi llamamiento. Himnos de los Marutes, 10, 63, 2. 947 La triada abstracta o primaria Aum está constituida por la causa eterna, Aditi y el caos. 948 Que al moverse sobre las aguas recibe el nombre de Narayana. Así vemos en todas las teogonías el aspecto femenino del Espíritu Santo que era Sopía entre los gnósticos y Shekinah, o vestidura del Supremo que desciende sobre el altar del propiciatorio, entre los cabalistas y talmudistas. Un texto antiguo pone en labios de Jesús estas palabras. Mi madre, el Espíritu Santo me llamó. Las aguas se llamaban Nara porque eran el producto de Nara o Espíritu de Dios. Leyes de Manu, 1, 10. El Padre y el Hijo 945. Por medio de esta potencia femenina se actualizó el latente pensamiento divino y produjo el gran abismo 946 en donde sembró el germen de vida universal 947 o nuevo mundanal, en que gesta Purusa o Brahma manifestado. El principio fecundante de las aguas caos o abismo, es Nara Espíritu de Dios o Espíritu Santo 948. Solo trazo, y el otro lado es de puntos para indicar que de aquel lado emana Sepira, y difundiéndose en todas direcciones acaba por envolver al triángulo. Esta emanación de Sepira del lado izquierdo del triángulo místico está alegorizada en la formación de Eva de la costilla de Adán, el microcosmo del macrocosmo, creado a imagen de los Elohim. En el árbol de vida Mix y la triple triada de los epirotes está dispuesta de modo que los tres masculinos quedan a la derecha, los tres femeninos a la izquierda y los cuatro unificadores en el centro. 957 El pararrama de los hinduistas y el ensob de los caldeos tienen su equivalente en el esbab de los budistas, su esencia eterna e increada, de que por sucesivas emanaciones proceden todas las cosas y todos los seres. 958 Equivalente a Vsh. 959 Jorge Smith cita los primeros versículos del Génesis acadiano tal como se halló en los textos cuneiformes de los láteres coctiles. Allí vemos establecida la distinción entre Anu divinidad inmanifestada, Bel creador o espíritu de Dios sobre las aguas equivalente a Sepira y Nara, y Ea, alma universal o trina sabiduría. Los ocho primeros versículos dicen como sigue. Una arriba no estaban levantados los cielos. Dos y abajo, en la tierra, no había crecido ni una planta. Tres el abismo no había roto sus límites. 4. El caos Tiamat las aguas fue la madre productora de todos los seres. 5. En el principio fueron ordenadas las aguas. 6. No había crecido ni un árbol ni se había abierto una flor. 7. No habían aparecido los dioses. 8. No habían crecido las plantas ni existía la ordenación. Este era el periodo caótico o pregenésico. 960 En su aspecto femenino es Sepira y en el masculino Adam Kadmon, porque así como Sepira contiene a los otros nueve sepirotes, estos, junto con Sepira, están contenidos en el arquetípico Kadmon o protógonos. 961 El primer hombre nacido de Swayambhuva o ser existente por sí mismo. 962 Eva es la trinidad de naturaleza y Adam la unidad de espíritu. Eva es el principio material creado. Adam el órgano ideal del principio creador. En otros términos el andrógino es a la par el principio y el logos, porque A es el varón y B la varona. Como dice Levi, la letra Aleph, primera del alfabeto sagrado, representa un hombre que con una mano señala al cielo y con la otra al suelo. Es el andrógino al mismo tiempo el macrocosmos y el microcosmos, y está simbolizado en el triángulo de los masones y en la estrella de cinco puntas. El elemento masculino es activo espíritu y el elemento femenino es pasivo materia, y por serlo se llamó en tiempos primitivos a la materia mater o madre. Las columnas del templo de Salomón Hachinivó son emblema del andrógino, y también son respectivamente varón y varona, blanco y negro, cuadrado y redondo. La columna masculina es unidad. La femenina, dualidad. Los tratados cabalísticos de la última época representan el elemento masculino por la espada RKB, y el pasivo por la vaina HBQN. Véase el Ipas Levi Dogma y Ritual de la Alta Magia. 963 La línea vertical simboliza el principio masculino y la horizontal el femenino. La intersección de ambos forma la cruz, que es el símbolo más antiguo de la teogonía egipcia. Figura la llave del cielo en los sonrosados dedos de Neith, la Virgen Celeste, que abre las puertas de la aurora para que salga por ellas su primogénito, el radiante sol. Es el estauros de los gnósticos y la cruz filosófica de los masones de grado superior. El símbolo de la cruz adorna las cúpulas de las pagodas del Tíbet, China e India, y también lo vemos en manos de Isis en forma de ansata. En una de las cuevas chaitias de Ajunta, remata las tres umbrelas de piedra y forma el centro de la bóveda. Femenina se actualizó el latente pensamiento divino y produjo el gran abismo 946 en donde sembró el germen de vida universal 947 o nuevo mundanal, en que gesta Purusa o Brahma manifestado. El principio fecundante de las aguas caos o abismo, es Nara espíritu de Dios o espíritu santo 948. En aquel huevo permaneció latente el gran poder durante un año del CRADOR, a cuyo término el pensamiento divino partió en dos mitades el huevo mundanal. La mitad superior fue el firmamento y la mitad inferior la tierra. Pero uno y otra en idea y no todavía en visible forma. Así, la segunda tríada, dimanante de la secreta e inefable tríada abstracta, está formada por Nara Padre Cielo, Nari Madre Tierra, Virat Hijo Universo. Posteriormente, aparece la tercera tríada, cuyos elementos son Brahm Creador, Vishnu Conservador, Shiva Regenerador. A esta tríada se le dio carácter antropomórfico para su más fácil comprensión por parte del vulgo. pero los iniciados dixitas conocían su verdadera significación. De la propia suerte, el Aitareya Brahmana 949 encubre bajo la en apariencia ridícula alegoría del toro Brahmanara y de su hija la ternera Ditinari, el metafísico concepto de la caída del hombre en la generación, o sea la del espíritu en la materia. Significa esta alegoría que el omnipenetrante espíritu divino todas direcciones acaba por envolver al triángulo. Esta emanación de Sephirah del lado izquierdo del triángulo místico está alegorizada en la formación de Eva de la costilla de Adán, el microcosmo del macrocosmo, creado a imagen de los Elohim. En el árbol de vida Mix y la triple triada de los sepirotes está dispuesta de modo que los tres masculinos quedan a la derecha, los tres femeninos a la izquierda y los cuatro unificadores en el centro. Sephirah crea las aguas o materia primaria con el invisible rocío que fluye sobre la cabeza suprema. En el primer grado de condensación o densificación del espíritu que al cabo de sucesivas modificaciones formará la Tierra 959. Así dice Moisés, necesita tierra y agua para formar un ánima viviente. Sephirah es principio femenino al emanar del absoluto, pero adquiere carácter masculino al asumir las funciones de creador, y ello es andrógino. Equivale Sephirah a la Diti, padre-madre de la cosmogonía índica. El Espíritu de Dios se mueve sobre las aguas y las fecunda y engendra en ellas su propia imagen. Las aguas son la matriz universal simbolizada por Manu en el huevo de oro. La cosmogonía cabalística personifica los cielos en Adam Kadmon y la tierra en el segundo Adam. La triada primaria representada figurativamente en las tres cabezas, no tiene nombre conocido y está formada por Ensop, Sephirah y Adam Kadmon o Protógonos 960. En cada triada hay un elemento masculino, otro femenino y el tercero andrógino. Adam Sephirah, corona o Keter, emprende la obra de la creación y como es andrógina engendra de sí mismo a Chochma, sabiduría masculina, potencia activa, representada por la letra hija y llamada también rueda de la A. Leemos en el primer libro de Manu, sabed que mil épocas divinas 967 forman un día de Orán, y que la noche es igual al día. Al terminar la noche despierta el durmiente Brahma, y por la energía de su propio movimiento emana de sí mismo el espíritu que en su esencia es y sin embargo no existe. Instigado por el deseo de crear, el espíritu emanado da comienzo a la creación y engendra el éter a que los sabios atribuyen la propiedad de transmitir el sonido. Del éter nace el aire 968 perceptible por el tacto innecesario para la vida. La luz procede de una modificación del éter. La luz y el aire engendran el calor. Y del calor nace el agua, matriz de todo germen viviente. En el dilatadísimo periodo de 4.320.000.000 de años, el éter, el aire, el agua y el fuego calor forman incesantemente materia densa, impulsos del espíritu divino, que llena la creación entera, pues está en todo y todo está en él 969. El Sefer Yetzireko, libro cabalístico de la creación, repite las palabras de Manu, pues dice que la esencia divina, eterna, limitada y absoluta emanó de sí misma al espíritu. Uno es el espíritu del Dios vivo, bendito sea su nombre, que vive eternamente. Voz, espíritu y palabra, tal es el Espíritu Santo 970. Esta es la abstracta trinidad cabalística tan sin reparo antropomorfizada por los padres de la Iglesia. De esta trina unidad emanó el cosmos, según los cabalistas. Del uno emanó el número dos o aire elemento creador. Del aire emanó el número tres o agua. Y del agua emanó el número cuatro o fuego, constituyendo en conjunto el arba hilo cuaternario místico 971. Dice el Zohar, cuando el oculto en lo oculto hubo de manifestarse, trazó primero un punto 972, revistióle de forma sagrada 973 y lo cubrió de rica y espléndida vestidura que llamamos mundo 974. Añade el Sefer Yetzireh, sirvióle el viento de mensajero y el llameante fuego de operario 975. Este pasaje da a entender el carácter cósmico de los ángeles posteriormente considerados como seres purísimos, y denota asimismo que el espíritu anima todo átomo del universo. Es interesante la analogía que con este pasaje del Sefer ofrece el siguiente de San Pablo. Asimismo sobre los ángeles dice el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego 976. La analogía es demasiado viva para que dejemos de inferir que el apóstol de los gentiles estaba tan familiarizado con la cábala como suelen estarlo los adeptos. A medida que desciende el cielo de la creación, va debilitándose la energía del universo manifestado. Tan solo el incognoscible es inmutable y a perpetuidad latente en sí mismo, pero la energía creadora, aunque también eterna, porque desde el no principio es inherente al absoluto, está sujeta a ciclos con periodos de aceleración y retardación correspondientes a la actividad y al reposo, pues considerada como energía actual, tuvo principio y, por lo tanto, ha de tener fin. La gradual debilitación de la energía cósmica es el crepúsculo vespertino del día de Orán, que anuncia la proximidad de la noche praláyica. Dice el Zohar: estaba Moisés en el monte Sinaí en comunicación con Dios oculto tras una nube, cuando sobrecogido de repentino temor preguntó: Señor, ¿en dónde estás? ¿Acaso duermes, oh Señor? Y respondióle el Espíritu: yo nunca duermo. Si por un momento tan solo quedara dormido antes de tiempo, se disolvería instantáneamente la creación. Por su parte, Vamadeva Modeli describe cómo sigue la noche de Brahmo, segundo periodo de la desconocida esencia. Extraños ruidos se levantan de todos lados, son los precursores de la noche de Brahmo. Surge la obscuridad en el horizonte. El sol desaparece tras el trigésimo grado de Makara 977 y ya no ha de transponer el signo de Minas 978. Los gurús que en las pagodas observan el Raschakra 979 pueden romper sus instrumentos que ya no han de servirles. Gradualmente palidece la luz, mengua el calor, se deshabita la tierra, el aire se enrarece, se agotan los manantiales, sécanse los ríos, se desecan los mares y mueren las plantas. De día en día disminuye el tamaño de hombres y animales. Se paraliza la vida y se retarda el movimiento, de modo que los planetas recorren trabajosamente sus órbitas hasta extinguirse uno por uno como lámparas que la mano del Chakra 980 descuidó de alimentar. Surya 981 vacila, fluctúa y se apaga. La materia se disgrega, cae en la disolución pralaya, y terminado su objeto duerme Sevram y se transmuta de nuevo en la divinidad inmanifestada Dios. Ha pasado el día y llega la noche, que continuará hasta el nuevo despertar de la aurora. Al llegar la noche se restituyen al áureo huevo de su pensamiento los gérmenes de cuanto existía. Así nos lo enseña el divino Manu. Durante su pacífico reposo, cesan las funciones vitales de los seres animados, que disfrutan de acción y toda sensación queda latente. Cuando todos los seres se reabsorben en el alma suprema, reposa esta alma sin disturbio hasta el día en que reaparezcan sus formas y despierten de nuevo de entre las sombras 982. Estudiemos ahora los 10 avatares míticos de Vishnu, que encontramos enumerados en el orden siguiente: 1. Matsya, 2. Kurum, 3. Varaha, 4. Narasim, 5. Vamuna, 6. Parasurama, 7. Ramachandra, 8. Krishna, 9. Gautama, 10. Avatar futuro. Pez 983. Tortuga. Berraco. Hombre león 984. Enano 985. Guerrero 986. Héroe 987. Dios hombre 988. Sabio santo 989. Esperan los hinduistas la décima encarnación de Vishnu, como los cristianos creen en la segunda venida de Cristo, que parece idea tomada del hinduismo. En su décimo avatar aparecerá Vishnu como salvador, y en opinión de algunos brahmanes asumirá la forma del caballo Kalki, aunque otros dicen que este caballo será la figura del mal y que Vishnu cabalgará en él sin ser visto hasta que lo dome por completo, pues el caballo Kalki es encarnación del maligno espíritu. Respecto al avatar Kalki, décima y última encarnación de Vishnu, hay en el hinduismo dos opiniones: la de los que toman la doctrina en sentido literal, y la de los Vaishnavas, que dan valor puramente alegórico a las formas animales que asume la divinidad en sus avatares. Efectivamente, en la tabla anterior vemos trazada la gradual evolución y transformación de las especies desde el sedimento preselúrico de Darwin Oirus de Sanchoni a Tony Verosio. del periodo azoico, correspondiente al Ineus, en que planta Abraham el germen creador, pasamos por los periodos paleozoico, mesozoico simbolizados en los avatares del pez, y la tortuga y cenozoico que lo está en el berraco y el hombre león, hasta llegar al quinto y culminante periodo geológico era de la mente o época del hombre, simbolizada por la mitología hinduista en el enano o primera tentativa de la creación del hombre. Por lo tanto, en los avatares de Vishnu ha de inquirirse la idea capital y no juzgar por el aspecto alegórico con que nos la representa poéticamente el Mahabharata. Asimismo, las cuatro edades de la cronología indica Krita, Treta, Dwapara y Kali encubren una idea mucho más profunda de lo que a primera vista parece, pues corresponden a los respectivos grados de evolución psíquica, mental y física del hombre. Krita Yuga es la edad de oro y de dicha, que corresponde a la espiritual inocencia del hombre. Treta Yuga es la edad de plata y de fuego, cuando predominan los hijos de Dios. Dwapara Yuga es la edad de bronce, mezcla de pureza e impureza, de espíritu y materia. La edad de la duda. Kali Yuga es la edad de hierro, nuestra mísera, triste y tenebrosa edad, en que Vishnu hubo de encarnarse en Krishna para salvar al género humano del poder de la diosa Kali, esposa de Shiva y presidente de la destrucción, la miseria y la muerte. Kali es el emblema más apropiado de la caída del hombre, o sea el descenso del espíritu a la materia con sus terribles consecuencias. Todo hombre ha de librarse de Kali antes de alcanzar el espiritual estado de paz y bienaventuranza 990. Los budistas solo admiten cinco avatares de Vishnu 991. En el quinto y último encarnará en el Buda Maitreya, cuya venida será presagio de la destrucción de nuestro mundo y la aparición de otro nuevo 992. Los cuatro brazos de las imágenes indas significan las cuatro condicionalidades geológicas que ha ido tomando nuestro planeta desde su nebuloso estado, antes de llegar al quinto avatar Kalki, cuyo emblema es la cabeza de la imagen, cuando el mundo quedará destruido y el poder de Budio sabiduría según los hinduistas el poder de Brahma se manifestará en el logos creador del mundo futuro. En los avatares de Vishnu las divinidades masculinas simbolizan los deíficos atributos del espíritu, mientras que las divinidades femeninas, o elementos Akti, representan las activas energías de dichos atributos. La Durga virtud activa es una sutil e invisible fuerza equivalente a Shekinah, la vestidura de Ensop. Es la Sakti por cuyo medio el inactivo eterno lleva a cabo la manifestación del universo visible, según el plan trazado desde un principio en su mente. Las tres personas de la Trimurti exotérica tienen por vehículo Vahan su respectiva Sakti, o sea la forma sentada en el misterioso carro de Ezequiel. En los avatares se echa de ver claramente el concepto filosófico de la evolución del universo y del hombre. Desde el pez, a través de la tortuga, el berraco y el hombre león que simbolizan la evolución de la forma, llegamos al pigmeo humano, y de él al hombre físicamente perfecto, pero espiritualmente imperfecto, representado en Parasurranía, de quien nos elevarnos hasta el punto culminante de la perfección humana, simbolizada en el dios hombre. Krishna y demás salvadores del mundo personifican el filosófico dualismo de las evoluciones física y espiritual, cuyo punto de coincidencia es el hombre. Así dice muy profundamente el Zohar que el hombre celeste, el protógonos Tikkun, el primogénito de Dios, la idea y forma universales y arquetípicas, engendra a Adán, o sea un Dios hecho carne y dotado con los atributos de sabiduría, inteligencia, justicia, amor, belleza, esplendor, firmeza, etc., correspondientes respectivamente a los 10 sepirotes. Estos atributos capacitan a Adán para ser el fundamento, la base, el poderoso ser viviente y la que remata y corona la creación como Alfa y Omega y reina sobre su reino Malchut. El hombre es el más perfecto y más elevado ser de la creación, porque en él quedó todo completo, incluso los mundos superiores y los inferiores que están comprendidos en el 993. Pero este hombre no es el de la actual humanidad, sino el hombre futuro, de cuyo tipo nacen de tarde en tarde algunos ejemplares. Las primeras razas humanas eran espirituales, y sus protoplásticos cuerpos no estaban compuestos de la grosera y densa materia que hoy día forma el cuerpo físico. Poseían los hombres primitivos todas las facultades de la divinidad, y su poder sobrepujaba en mucho al de las huestes angélicas, pues eran emanaciones de Adam Kadmon, el hombre celeste o macrocosmos, mientras que la actual humanidad está todavía algunos grados bajo el nivel del Adam terrestre o mierocosmos. Seiran Pin, la mística representación del hombre, consta de 243 números, y en la serie de círculos vemos que los ángeles emanaron del hombre celeste y no los sepirotes de los ángeles. De aquí, que siempre se haya considerado al hombre como un ser de doble naturaleza, progresiva y regresiva. Dio principio la espiritual evolución humana en la cúspide del ciclo divino, en el centro de luz, de la que comenzó a apartarse gradualmente, y según fue descendiendo a más bajas esferas 994 asumió formas físicas de mayor densidad y perdió parte de sus divinas facultades. La caída de Adán no significa la culpabilidad personal del hombre por transgresor de la ley, sino sencillamente la doble evolución humana. Adán principia su serie de existencias en el jardín del Edén, vestido con el celeste ropaje que el Zohar 995 llama vestidura de luz celestial. Pero luego de expulsado del paraíso le viste Dios de trajes de piel para significar la eterna ley de evolución. Más aún en este mundo de material degradación en que la chispa divina dio principio a su evolución en la forma física, desde la mineral a la humana, si vigoriza su voluntad e invoca el auxilio de su naturaleza superior, puede el hombre sobrepujar el poder del ángel. A este propósito dice San Pablo. ¿No sabéis que juzgaremos a los ángeles? 996. Y añade el Zohar. El misterio del hombre terrestre está en consonancia con el misterio del hombre celeste. El sabio puede leer los misterios en la faz humana 997. Tenemos por lo tanto, que según las enseñanzas del Zohar, el verdadero hombre es el hombre interno. El anterior pasaje de San Pablo es uno de los muchos que nos le presentan como iniciado. Por los motivos ya expuestos ampliamente, reconocemos mayor autenticidad a ciertas epístolas hoy rechazadas por apócrifas que a muchos pasajes no poco sospechosos de los hechos de los apóstoles. Corrobora esta opinión la epístola de Pablo de Séneca, en que el apóstol llama al filósofo mi respetado maestro, al paso que el filósofo da al apóstol sencillamente el título de hermano. Así como no cabe juzgar debidamente del verdadero espíritu del judaísmo por los absurdos de la Biblia tomada al pie de la letra, tampoco es lícito apoyarse en las extravagantes y a veces insensatas supersticiones del vulgo para formar opinión sobre el hinduismo y budismo. Si comparamos las enseñanzas de Manu con las de la Kábala, echaremos de ver que Vishnu equivale a Adam Kadmon, personificación del universo, cuyas variadas manifestaciones simbolizan los avatares. Dice Vishnu encarnado en Krishna. Soy entre las letras y conjunción en las palabras 998. Y dice Jesús a Juan. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, soy el primero y el postrero 999. Brahm, Vishnu y Shiva son el Dios uno y trino con las tres personas reversibles y mutables como en la Trinidad cristiana. Esotéricamente son trina y una manifestación de aquel cuyo nombre es inefable por lo sagrado, y cuyo poder nadie acierta a imaginar por lo infinito. Así es que los avatares de Vishnu comprenden también las otras dos personas de la Trimurti con cambio de forma pero no de substancia. De estas manifestaciones surgieron los universos pasados y surgirán los futuros. Coleman y otros orientalistas que siguen su ejemplo, ridiculizan caricaturescamente el séptimo avatar de Vishnu Mil. Sin embargo, aparte de que el Ramayana es una de las más sublimes epopeyas de la literatura universal y en ella se inspiró Homero para escribir la Ilíada, encierra uno de los más interesantes problemas de la ciencia contemporánea. Los brahmanes eruditos siempre interpretaron la épica guerra entre hombres, gigantes y monos en el sentido alegórico de la transformación de las especies. Seguramente que los académicos europeos hubieran aprendido lecciones tan curiosas como instructivas en los textos de las pagodas, si ejemplo de Jacoyot, contra quien tan sin consideración arremeten, hubiesen recurrido a los brahmanes eruditos en vez de menospreciar su autoridad. Todo brahman ilustrado respondería si se lo preguntasen, que no tributa culto divino a los monos, sino que los respeta en memoria de las hazañas de Anun, el fiel aliado y generalísimo del héroe del Ramayana 1001. Si el brahman se dignara responderle, aprendería el académico europeo que los hinduistas ven en el mono lo que Manu quiso que viesen, o sea la transformación de las especies más cercanamente relacionadas con la raza humana, es decir, una rama bastarda desgajada antes del perfecto desarrollo del tronco Mildos. Pudiera aprender también que para los paganos ilustrados no era lo mismo el hombre interno o espiritual que el externo o carnal. Creían también los antiguos filósofos que la naturaleza física, constituida por la correlación de fuerzas, propende sin cesar al perfeccionamiento de la materia sobre que actúa, y la modela en diversidad de formas hasta llegar a la humana, único tabernáculo digno de que lo ilumine el divino espíritu. Pero no por esto tiene el hombre derecho de vida, tormento y muerte sobre los animales inferiores, sino que por la misma racionalidad de su alma inmortal, debe advertir que los animales y las plantas también tienen alma aunque menos evolucionada, y no ha de ceder el hombre en magnanimidad al elefante, que al mover los pies cuida de no pisar a los minúsculos animales que se le interponen en el camino. Este sentimiento de conmiseración mueve a hinduistas y budistas a instalar hospitales y asilos zoofílicos, no solo para cuadrúpedos y aves, sino también para reptiles e insectos. Este mismo sentimiento mueve a los jainos a entretenerse en apartar de su camino a los insectos y gusanos por no pisarlos, aunque en ello hayan de emplear atención y tiempo, pues consideran en los animales el aspecto inferior de la naturaleza dual del hombre, de donde dimanó más tarde la popular creencia en la metempsicosis, cuya verdadera interpretación exponen ampliamente los libros de Manu y los textos budistas, sin que de ella se encuentre vestigio alguno en los Vedas, por lo cual no son de extrañar las necias y absurdas suposiciones corrientes entre el vulgo acerca de dicha doctrina. De ordinario se acusa de exagerados e hiperbólicos a cuantos en la antigüedad descubren la prueba de que los modernos no son tan originales como presumen. Pero el lector sincero echará de ver cuán desatinada es la observación. Antes de que el mítico Noé entrara en el arca de salvación, había ya filósofos evolucionistas con teorías mejor y más lógicamente definidas que las de los modernos. Platón, Anaxágoras, Pitágoras, las escuelas eleáticas de Grecia y los colegios sacerdotales de Caldea enseñaron la doctrina de la evolución dual, pues la de la metempsícosis se refería a los progresos del hombre de mundo en mundo después de la muerte en la tierra. Todas las escuelas verdaderamente filosóficas admitieron la preexistencia del espíritu. A este propósito dice Josefo que los esenios creían en la inmortalidad del alma y en su descenso de los espacios etéreos para unirse al cuerpo Miltres. Filo Judeo añade que el aire está lleno de almas, y que las más cercanas a la tierra bajan a infundirse en cuerpos mortales. Palínromo Ciodosky deseosas de vivir en ellos 1004. Además, el Zohar nos presenta al alma implorando su libertad, según vemos en este pasaje. Señor del universo. Feliz soy en este mundo y no deseo ir a otro en donde seré sierva y estaré expuesta a toda clase de profanaciones. Juzgar por el presente, no será imposible que un huevio tan materialista y escéptico como el de los modernos científicos degenere en simios en vez de remontarse a la alteza de serafines. Y la divinidad responde. Contra tu voluntad te convertirás en embrión, y contra tu voluntad has de nacer 1005. Este pasaje corrobora la eterna e inmutable ley de necesidad. No puede haber luz sin el contraste de las tinieblas ni virtud sin la oposición del mal ni virtud personal que no esté asembrada por la tentación. Nada es eterno e inmutable, excepto la oculta divinidad. Pero nada de lo que tuvo principio y ha de tener fin puede quedar estacionado, sino que o progresa o regresa, adelanta o retrocede. Y así, la entidad anhelosa de identificarse con el espíritu que ha de conferirle la inmortalidad, debe purificarse a través de cíclicas transmigraciones que la conduzcan al eterno descanso de la perpetua bienaventuranza 1006. Los siguientes pasajes del Zohar, no obstante lo incorrecto de las traducciones, demuestran que la metempsícosis no se refiere a las condiciones del alma en este mundo después de la muerte. Dicen así. Las almas que en los cielos se apartaron del solo santo bendito sea su nombre. Se arrojaron al abismo de la existencia y anticiparon el tiempo en que habían de bajar a la tierra 1007. Ven y mira cómo llega el alma a la morada del amor. El alma no podría resistir esta luz si no se cubriera con el luminoso manto. Porque así como el alma al bajar a la tierra se reviste de cuerpo terreno, de la propia suerte allá arriba recibe vestidura resplandeciente que le permite mirar sin ofuscarse el espejo que refleja la luz dimanante del Señor de Luz 1008. También enseña el Zohar que el alma no puede alcanzar la bienaventuranza hasta recibir el bendito beso, o sea la identificación con la substancia de que emanó. Según el Zohar, el alma es dual, y su principio masculino es el espíritu. Mientras el hombre está encarnado, es trino, a menos que degenere hasta el punto de motivar la separación del espíritu. Así dice el libro de las claves. ¡Ay! del alma que a su divino esposo el espíritu prefiera amancebarse con su cuerpo terreno. 1009. Algunos de entre los primitivos padres de la Iglesia sostuvieron las doctrinas de la transmigración de las almas y de la Trinidad del hombre. Pero los traductores del Nuevo Testamento y de las obras de los filósofos antiguos confundieron los conceptos de alma y espíritu, de lo que dimanaron la mayor parte de los errores, sobre todo el de atribuir a Gautama, Plotino y otros iniciados la enseñanza de la aniquilación del alma humana, absorbida en el alma universal. El alma inferior ha de purificarse por la desintegración de sus partículas groseras antes de identificar su pura esencia con el inmortal espíritu. Pero los traductores de los Hechos de los Apóstoles y de las Epístolas, así como los comentadores de los libros budistas, han desnaturalizado las respectivas doctrinas de Gautama y de Jesús, interpretando torcidamente el significado del reino de los cielos y del reino de la justicia. Los autores cristianos alambicaron de tal modo la palabra yusiko, que para ellos fueron sinónimos alma y espíritu, con grave extravío de los lectores de la Biblia, al paso que los orientalistas no comprendieron la verdadera significación de los cuatro grados del Dina budista. San Pablo reconoce en la entidad humana tres principios cuerpo, alma y espíritu, correspondientes a las respectivas naturalezas física, psíquica y espiritual. Es muy explícito San Pablo al hablar de la anástasis o supervivencia después de la muerte corporal. Dice que el hombre tiene cuerpo psíquico de substancia corruptible, y cuerpo espiritual de substancia incorruptible. 1010. También el apóstol Santiago especifica el alma, diciendo: porque esta sabiduría no es la que desciende de arriba, sino terrena, animal y diabólica. 1011. Platón al hablar del alma psiche declara que cuando se identifica con el espíritu, nous actúa recta y felizmente, pero que se extravía cuando se une a la naturaleza inferior anoia. Pablo llama espíritu al principio que Platón denomina nous y Jesús llama corazón lo que Platón entiende por carne. Los griegos llamaban acostasía, muerte a la condición natural del género humano, y anastasi vida a la condición regenerada. La primera estuvo en Adán y la segunda en Cristo, quien señaló a la humanidad el sublime sendero de la vida eterna, como Gautama había señalado el del Nirvana. Ambos instructores indicaron un solo medio de lograr el fin: el colectivo ejercicio de la pobreza, la castidad y la contemplación, con desprecio de los bienes y goces ilusorios de este mundo. Así dijo Gautama: entrad en esta senda y desvaneced vuestro pesar. Verdaderamente señalé el sendero para arrancar los dardos del dolor. Vosotros mismos habéis de esforzaros en el logro, porque los budas tan solo son predicadores. Quien entra en el sendero queda desligado del impostor. 1012. Y añadió Jesús: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y todo el que oye estas mis palabras y no las cumple, semejante será a un hombre loco que edificó su casa sobre arena. Sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. 1013. No puedo yo de mí mismo hacer cosa alguna. 1014. Vemos, pues, la analogía entre las enseñanzas budistas y cristianas, pues así como los cuidados del mundo y el apego a las falaces riquezas sofocan la palabra divina, así es preciso que el budista desvanezca toda ilusión para entrar en el sendero por donde, lejos del revuelto mar de la vida, llegue a la tranquila ciudad de la paz, a la verdadera dicha y bienaventuranza del nirvana. En parecidos yerros caen los traductores demasiado eruditos al traducir a los filósofos griegos, cuyo misticismo estropean hasta la confusión. Ejemplo de ello tenemos en que con toda evidencia derivó Anaxágoras del egipcio Nous 1015 la palabra Nous no un tocrat para denominar el espíritu universal a un RCH un THC, diciendo: todas las cosas estaban en el caos cuando Nous las puso en orden. También llamó Anaxágoras Nous al uno que gobierna muchos. Según Anaxágoras, Nous es Dios, y el Logos era su emanación humana. Las facultades externas perciben los fenómenos por medio de los sentidos. Tan solo Nous es capaz de abarcar el noumeno o causa del fenómeno. No es preciso señalar la filiación puramente budística y esotérica del sistema de Anaxágoras en que culminó la escuela jónica, continuada con nuevas orientaciones hacia el conocimiento interno, por Pitágoras, Sócrates y Platón. Según Pitágoras, el alma es la semoviente unidad de tres principios, conviene a saber, nous, frenitumos. Los dos últimos participan de la naturaleza de los brutos. Únicamente el nous es el verdadero principio espiritual. Con esto queda desvanecido el error de que Pitágoras enseñara la doctrina de la transmigración de las almas en el grosero sentido que la interpretaba el vulgo, pues no enseñó en este punto ni más ni menos que lo enseñado por Gautama, de conformidad con la doctrina esotérica unánimemente seguida por todos los filósofos e instructores. La escuela socrática es todavía más explícita en la exposición de esta enseñanza, que Sócrates fundaba en la realidad del interno yo figurado en el daimonia o el algo espiritual, que, según declaración del mismo filósofo, le guiaba por el camino de la sabiduría 1016. Es decir, que como hombre nada sabía Sócrates, pero el daimonia o daimonion, según también se le llama, le ponía en disposición de aprenderlo todo. La escuela platónica derivó sus enseñanzas de la socrática, con más amplias investigaciones sobre la naturaleza del yo interno. Según Platón, el supremo Dios, Agatón engendró en su mente el modelo paradigma de todas las cosas. El hombre está constituido de alma inmortal, alma mortal y cuerpo físico. El alma inmortal residía en el cerebro, y la mortal en un receptáculo adecuado en el tronco 1017. Resulta evidente, por lo tanto, que Platón reconocía en el hombre dos naturalezas. Una interna, incorruptible y esencialmente idéntica a la divinidad. Y otra externa, mortal y corruptible. Dice Plutarco sobre este particular. Pitágoras y Platón consideran en el alma dos elementos, el racional noético y el irracional. Agnoético. El principio o elemento racional es eterno, pues si bien no es Dios, procede de Dios. El principio o elemento irracional es perecedero. El hombre es entidad compleja. Pero se equivocan quienes lo creen compuesto de dos principios y se figuran que el raciocinio es propio del alma, en lo que yerran tanto como quienes lo atribuyen al cuerpo, pues el raciocinio no sobrepuja al alma en mayor medida que el alma sobrepuja al cuerpo. Ahora bien, el alma y uchtos con el raciocinio no. Constituye la razón, y con el cuerpo la pasión, por lo que el nous es el principio de virtud y vicio, y el cuerpo lo es de placer y de dolor. De la tierra nace el cuerpo, de la luna el alma, y del sol el espíritu. De las dos muertes por que el hombre pasa, la primera le convierte de trino en duai, y la segunda de dual en uno. La primera muerte está bajo la jurisdicción de Demeter, porque el nombre dado a los misterios telín es parecido al de la muerte teleutn. Por esta razón dijeron los atenienses que los difuntos estaban consagrados a Demeter. En cuanto a la segunda muerte, pertenece a la esfera de la luna y está bajo la jurisdicción de Proserpina. Tanto en una como en otra muerte interviene el celestial Hermes, que súbita y violentamente arrebata el alma del cuerpo. Pero Proserpina va separando con suavidad y en largo tiempo el raciocinio del alma. Por esto se le da el nombre de monógena, unigénita o única. Engendrada, pues el principio superior del hombre se aísla de los inferiores de conformidad con las leyes de la naturaleza. Según nuestra fe, toda alma unida o no al nous, al separarse del cuerpo ha de vagar durante cierto tiempo, no el mismo para todos, por la región situada entre la tierra y la luna. Porque las almas de los inicuos y disolutos sufren allí el castigo de sus culpas, pero las de los justos y virtuosos se detienen allí hasta quedar purificadas de las imperfecciones contraídas por el contacto del cuerpo, y entretanto moran enfermizas en la pradera del Hades hasta que al cabo del tiempo prefijado experimentan, como si del destierro volviesen, una sensación de gozo semejante a la que reciben los iniciados en los misterios con entremezcla de turbación o admiración, según el ánimo de cada cual. El demonio a que alude Sócrates, era el nous o yo superior, consciente de las cosas divinas y, por lo tanto, puro sin que se mezclase con el cuerpo más de lo estrictamente necesario. Toda alma tiene el principio racional no, sin el que el hombre no puede ser hombre. Pero también tiene el principio de deseo carnal con el placer y dolor que le dan característica irracional. No todas las almas se mezclan en igual grado con esta naturaleza inferior. Algunas se sumen por completo en el cuerpo, y de aquí que en la vida terrena las avasalle el deseo y la pasión. Otras se mezclan parcialmente. Pero el principio superior nous permanece fuera del cuerpo y flota por encima de él como si lo cobijara en contacto con la parte superior de la cabeza a manera de un hilo que sostuviese a porción sumergida en el cuerpo, mientras no se deja dominar por los apetitos carnales. La porción sumergida se llama alma, y la no sumergida, la incorruptible, es el nous, que para el vulgo está dentro del alma y del cuerpo, como también se figura que la imagen está dentro del espejo que la refleja. Pero los entendidos saben que está fuera y la llaman demon 1018. El alma, semejante a una visión en sueños, emprende el vuelo. Pero no inmediatamente que sale del cuerpo, sino luego que se ha separado de la razón nous. Sin embargo, conserva durante largo tiempo la imagen o forma recibida mientras estuvo unida a los dos principios superior e inferior. La luna es el elemento de estas almas aisladas, porque se disuelven en la luna como los cadáveres se disuelven en la tierra. Las almas corruptibles de los que vivieron en la virtud y la honradez, pacífica y filosóficamente, sin entremeterse en negocios perturbadores, se desintegran en cuanto las abandona el nous, pues no quedan sujetas a los deseos y emociones pasionales. Hasta aquí el texto de Plutarco. El mismo Ireneo, tan enemigo de los filósofos paganos, cree en la naturaleza crina del hombre, según se infiere del siguiente pasaje. Carne, anima espíritu, altero quidem figurante, espíritu, altero quod formatur, carne. Id vero quod interae que est duo, est anima, quali quaudo subseque en spiritum elevatur aveo, ali quando autem consentient camin terrenas concupiscentias 1019. Orígenes dice por su parte. Hay en el hombre tres principios: uno, el cuerpo o carne, parte ínfima de nuestra naturaleza en que la serpiente inscribió con el pecado original la ley del pecado, por cuya influencia nos vemos inclinados al mal y en proporción a la frecuencia de las caídas nos unimos al diablo. 2. El espíritu, de naturaleza semejante a la divina, en donde el dedo del Creador grabó la eterna ley de justicia, por cuya influencia nos unimos a identificarnos con Dios. 3. El alma, principio medianero entre los otros dos, que como república entre dos bandos ha de aliarse precisamente con uno o con otro, pues se ve solicitada en ambos sentidos y es libre de elegir el lado hacia donde inclinarse. Si desligándose de la carne se une al espíritu, se espiritualizará. Pero si se abandona a la concupiscencia, se materializará 1020. Platón dice, el alma es un principio capaz de actuar por sí mismo. Es anterior a todas las cosas porque fue engendrada antes del cuerpo, y de conformidad con la naturaleza dirige, mueve y gobierna el cuerpo. El alma alienta en todo cuanto se mueve, y también alienta en los cielos. Por lo tanto, el alma dirige todas las cosas en tierra, mar y cielos por sus propias actuaciones, que son querer, considerar, cuidar, consultar, opinar, alegrarse, apesadumbrarse, confiar, temer, odiar, amar, juntamente con todos aquellos movimientos primarios que a estos otros acompañan. El alma es una diosa, y aliada con el nous, que es un dios, disciplina correcta y felizmente todas las cosas. Pero si se alía con Anoia, obra contrariamente en todo 1021. La escuela platónica coincidía con la budista en considerar negativa o inactiva la esencia no manifestada. El mismo criterio regía en el concepto de la aniquilación. Según la escuela budista, cuando el espíritu llega al nirvana pierde la existencia, pero conserva la esencia, es decir, deja de manifestarse objetivamente, pero sin detrimento de la subjetividad. Este concepto equivale a la nada absoluta desde el punto de vista objetivo, pero desde el punto de vista subjetivo resulta como nada perceptible por los sentidos. Estas citas, aunque algo prolijas, eran necesarias para demostrar, con mayor eficacia que toda otra argumentación, la coincidencia de las antiguas escuelas filosóficas con las enseñanzas de algunos padres de la Iglesia, a pesar de que, según dice la Boulaye respecto de Gautama, no estuvieran iluminadas por la luz de la revelación. Sin embargo, tanto la filosofía griega como la teología cristiana deben al budismo y al hinduismo sus elevados conceptos sobre el alma, el espíritu y la incognoscible divinidad. No es, pues, extraño que los maniqueos, al advertir la identidad de las doctrinas budista y cristiana, tuvieran a Jesús por reencarnación de Gautama e identificaran a Cristo con Manu 1022. Jesús exponía las antiguas enseñanzas hinduistas al predicar la necesidad de apartarse del mundo y sus vanidades para entrar en el reino de los cielos nirvana, donde no se casarán los hombres ni las mujeres serán dadas en matrimonio, sino que vivirán como los ángeles. Por otra parte, Pitágoras también siguió la doctrina de Gautama al afirmar la identidad esencial del espíritu humano con Dios, y que para unirse al espíritu había de pasar el alma por sucesivos estados 1023, durante cuyo proceso el tumos volvía a la tierra y se separaba el fren. Así es que la metempsícosis de Pitágoras, debidamente interpretada, era una serie de estados de experiencia y prueba disciplinaria con descansos en los refugios celestes 1024 para educir la mente concreta y desligar al nous del fren 1025. Los escandas o residuos kármicos personifican metafísicamente las buenas o malas acciones que encarnan, por decirlo así, en un cuerpo sutil 1026 que refleja el carácter moral del hombre durante su vida terrena. La conciencia individual Ankara robustecida por la acción, es indestructible, pues como emanada de la conciencia divina soplo de Dios no puede morir. De aquí los sufrimientos del hombre en cada encarnación, hasta que desecha todo pensamiento, deseo y pasión terrestres. Vemos, pues, que los cuatro misterios de la doctrina budista han sido tan torcidamente interpretados como la sabiduría a que alude San Pablo al decir: esto no obstante, entre los perfectos hablamos sabiduría, la que está encubierta, la que no conoció ninguno de los príncipes de este siglo 1027. El cuarto grado del Dina budista, el fruto del Samdhi que conduce a la suprema perfección Vikondam, tampoco fue interpretado correctamente por los orientalistas, a pesar de que Burnouf traduce con acierto la palabra Vikondam por perfeccionado 1028. Al definir la condición de Dina, dice St. Hilaire: cuando el asceta alcanza el cuarto grado, ya no experimenta ni el más leve sentimiento de beatitud, porque pierde toda memoria y queda impasible por su vecindad al nirvana. Sin embargo, esta absoluta impasibilidad no le impide al asceta ser en aquel mismo momento omnisciente ni de tener mágico poder, en lo cual vemos una flagrante contradicción que a los budistas les tiene tan sin cuidado como las demás en que incurren 1029. Verdaderamente, no hay tales contradicciones, y mal está suponerlas en las religiones de otros países cuando, aparte de las tres ramas romana, protestante y ortodoxa en que se dividió el cristianismo, menudean curiosamente las sectas. En prueba de que el budismo no se contradice en el punto señalado por St. Hilaire, tenemos que los monjes budistas y el apóstol San Pablo coinciden en la expresión del mismo concepto. Dice San Pablo: por si de alguna manera puedo llegar a la resurrección de entre los muertos, no que la haya alcanzado ya o que sea ya perfecto 1030. Análogamente, el budista del cuarto grado, de ascetismo se llama Rahat, porque produce todo linaje de fenómenos por la propia virtud de su liberado espíritu, y se mueve en los aires, se hace invisible, domina los elementos y obra toda suerte de maravillas que el vulgo mira como milagros meipo. El Rahat es un hombre perfecto, un semidios que llegará a ser Dios al entrar en el Nirvana 1031. Dice Brian Houghton Oldson: el verdadero budismo transpone la frontera entre las mentes finita e infinita, y estimula al hombre a que por su propio esfuerzo alcance la divina perfectibilidad que ha de convertirle en Dios 1032. Tristemente cruentos fueron los medios empleados para el prevalecimiento de los dogmas amañados por Eusebio e Ireneo, y sin embargo, los modernos teólogos no tienen más remedio que recurrir a la filosofía gentílica para explicar satisfactoriamente los misterios del reino de los cielos. El cristiano más erudito y piadoso de nuestros días no aventaja ni siquiera igual en ciencia religiosa a los filósofos antiguos ni a los contemporáneos de Allende los Himalayas, a pesar de que presume de verse asistido por la revelación divina. El budista que sinceramente profesa la religión de sus padres especulativa y prácticamente, aunque su fe esté cegada por las supersticiones con que la adulteró la ambición clerical, es por término medio, en su conducta y en sus obras, más semejante a Cristo que la generalidad de los sacerdotes cristianos, cuyo fanatismo condena eternamente a cuantos no participan de sus creencias religiosas. El budista aventaja al cristiano en que tiene el deber de honrar su propia fe sin denigrar la de otros pueblos 1033. El cristianismo degenera de día en día en mera especulación emotiva, al paso que el budismo demanda sobre todo y ante todo las buenas obras, vivificadas por el amor a todo ser viviente. El hombre convencido de que todo lo ha de lograr por su propio esfuerzo, sin que otro cargue con las consecuencias de sus culpas, está en condiciones 100 veces más favorables de mejoramiento, que aquel otro a quien se le dice que puede borrar los más horribles crímenes y quedar tan blanco como la nieve con solo confiar en un Dios que, según dice Volney, se alimentó un día en la tierra y hoy sirve de alimento a las gentes.